Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La Cámara de Representantes intenta impulsar un segundo juicio de responsabilidades al presidente Donald Trump. El COVID-19 aumenta considerablemente en casos de contagio y muertes en la primera semana de enero. Estados Unidos anticipa detener una nueva caravana que partiría de Honduras en coordinación con gobiernos de México y Centroamérica. Y en los deportes, la Asociación de Golf Profesional de Estados Unidos cancela el torneo 2022 que debía jugarse en el Golf Club de Donald Trump en Nueva Jersey. Así empezamos hoy, lunes 11 de enero de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy John F. Burnett y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida.
Empezamos el programa y estas las noticias.
La Cámara de Representantes en el Congreso estadounidense impulsará un nuevo juicio de responsabilidades contra el presidente Donald Trump. El informe con Luis Alberto Facal.
Nancy Pelosi dijo el domingo que la Cámara de Representantes que preside procederá con el proyecto de ley para un juicio político al presidente Donald Trump, llamándolo una amenaza a la democracia tras la letal irrupción al Capitolio la semana pasada. Pelosi hizo el anuncio en una carta a sus colegas. Señaló que la Cámara Baja actuará con solemnidad, pero también con urgencia, pues a Trump solo le quedan unos días en el puesto. Pelosi indicó que, en un principio, la Cámara de Representantes intentará obligar al vicepresidente Mike Pence y al gabinete a que retiren a Trump del puesto al invocar la 25ª enmienda constitucional. Los líderes de la Cámara de Representantes trabajarán el lunes para aprobar rápidamente un proyecto de ley con el fin de hacer eso. Si los republicanos lo bloquean, lo cual es casi seguro, la Cámara Baja convocará a una votación del Pleno el martes. Pelosi explicó que la resolución exhorta a Pence a convocar y movilizar al gabinete a que active la 25ª enmienda para declarar al presidente incapaz de ejecutar los deberes que su puesto conlleva. No se prevé que Pence tome la iniciativa para obligar a Trump a dejar el puesto, aunque desde hace días se habla en Washington acerca de la opción de la 25ª enmienda. Entre tanto, el senador republicano Pat Toomey, de Pensilvania, se sumó el domingo a la senadora Lisa Murkowski, de Alaska, en exigir que Trump renuncie y se vaya lo más pronto posible. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
En tanto, la primera semana de 2021 fue la peor para Estados Unidos por un sustancial incremento en el número de contagios y fallecimientos desde el inicio de la pandemia. Judith Martín Rodríguez tiene este informe.
Estados Unidos continúa encabezando la lista mundial de fallecidos y contagiados por el COVID-19 y durante la primera semana de 2021 se batieron nuevos récords que evidencian el descontrol de la pandemia en el país. Según datos de la Universidad Johns Hopkins, el domingo se sumaron 273.854 nuevos casos a los más de 22 millones de casos desde que empezó la epidemia. Hasta el momento, el número de fallecidos supera los 372.500. El doctor Anthony Fauci, principal epidemiólogo del país, ya advirtió que enero sería un mes negro debido a las oleadas de contagio causadas principalmente por los viajes familiares.
Podríamos empezar a ver que las cosas se ponen realmente mal a mediados de enero.
Ante la magnitud de las cifras, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, pidió a la población precaución a la hora de relacionarse y recordó que la economía es la más afectada por la epidemia.
Les digo, estamos en una zona peligrosa. La tasa de infección está aumentando rápidamente. Cuanto más rápido aumenta la tasa de infección, más rápido aumenta la tasa de hospitalización. Cuanto más tasa de hospitalización, los hospitales alcanzan el límite de su capacidad y entonces la economía cae. Esto es lo que pasa.
Cuomo también advirtió que ya hay varios casos confirmados de la nueva cepa del COVID-19 que fue detectada en Gran Bretaña y comparó la velocidad de contagio de esa variante con el atleta más rápido de todos los tiempos, Usain Bolt. Judy Martín Rodríguez, Voz de América.
Empleadores estadounidenses eliminaron 140.000 puestos de trabajo en diciembre, lo que evidencia que la economía se tambalea a medida que la pandemia del coronavirus refuerza su efecto sobre consumidores y empresas. Al mismo tiempo, y por primera vez desde abril de 2020, la tasa de desempleo se mantuvo en 6,7%.
Las cifras del Departamento de Trabajo emitidas al final de la semana pasada muestran un mercado laboral muy desigual, con pérdidas de empleo concentrándose en el sector de servicios como restaurantes, bares, hoteles y lugares de entretenimiento, lo que afecta a trabajadores de bajos ingresos, mientras la mayoría de los otros sectores siguen agregando trabajadores. Estados Unidos tiene casi 10 millones menos de empleos que antes de que comenzara la pandemia y la recesión que ha provocado, y solo el 56% de los empleos perdidos en la primavera se han recuperado. Aún así, puede que la pandemia continúe debilitando la economía y es posible que se pierdan más puestos de trabajo en los próximos meses. Economistas dicen que, una vez que las vacunas contra el coronavirus se distribuyan más ampliamente, la recuperación económica debería afianzarse en la segunda mitad del año. El informe de diciembre, el último de la presidencia de Donald Trump, muestra que la nación tiene 3 millones de empleos menos que hace 4 años. Eso convierte a Trump en el primer presidente desde Hubert C. Hoover en los años 1929 a 1933, a principios de la Gran Depresión, en presidir una pérdida neta de puestos de trabajo. Todas las pérdidas de puestos de trabajo durante la administración Trump se produjeron después de la pandemia.
Y en otra noticia que destacamos, el gobierno de Joe Biden planteará su propia visión para la política que seguirá hacia Latinoamérica. Los detalles con Anthony Belchi.
La victoria de los candidatos demócratas al Senado de Estados Unidos por Georgia, Raphael Warnock y John Ossoff, ha cambiado completamente el panorama político actual en el país. Hasta ahora la Cámara Alta estaba liderada por los republicanos, pero la entrada de los dos nuevos legisladores permitirá que el Senado se tiña mayormente de azul, lo mismo que en el nuevo gobierno de Joe Biden y en el Congreso. Con este escenario se abre una nueva etapa en la política estadounidense y también para América Latina. El entonces candidato Joe Biden, ahora ratificado como presidente electo para ocupar la Casa Blanca a partir del 20 de enero, presentó varias propuestas para la región que pasaban por abordar la crisis en Venezuela con todos los actores políticos implicados. Se desconoce si la nueva administración reconocerá a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, pero el presidente electo ya mostró su intención de sentar en una mesa de negociación a todas las partes, incluyendo al gobierno del Palacio de Miraflores y la oposición. Trump había basado su política en presiones al gobierno de Maduro a través de sanciones a los altos funcionarios. Según el profesor de estudios liberales en la Universidad de Nueva York, Patricio Navia, consultado por La Voz de América, dijo que Biden tiene una gran oportunidad para impulsar políticas constructivas hacia América Latina, especialmente porque ahora tanto el gobierno como ambas cámaras van a tener el mismo color político, el azul de los demócratas. La inseguridad y el narcotráfico en Centroamérica son otras de las grandes preocupaciones del próximo gobierno que ocupará la Casa Blanca. Varios expertos apuntan a que las estrategias de Joe Biden van a ser mucho más multilateralistas en esa región, una teoría que también comparte el profesor Navia. El objetivo es crear un clima de convivencia y seguridad para evitar las caravanas migrantes que se han registrado en los últimos tiempos en la frontera sur del país. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington, al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y ahora iniciamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. Un informe sobre migración deja en evidencia la vulnerabilidad de niños migrantes venezolanos retornados. Carolina Alcalde tiene el reporte.
La coyuntura planteada por el COVID-19 en los países a los que habían migrado llevó a miles de venezolanos a tomar la decisión de regresar a Venezuela para hacer frente a la agudización de la crisis política, económica y social que previamente los obligó a irse en búsqueda de mejores oportunidades. Un estudio titulado Retornar en tiempos de pandemia, efectuado recientemente por el Centro de Investigaciones Populares y la Organización Defensora de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, SECODAP, revela que los niños movilizados se encuentran bajo un total desamparo, tal y como detalla la investigadora Mirla Pérez.
No hay protección. Uno ve que el niño está en total indefensión. Desde el momento que sale del territorio venezolano, llega a Colombia, una vez en Colombia o en el país de destino, también entra en indefensión.
La investigadora detalla que en base a los relatos de venezolanos retornados de países como Trinidad y Tobago, Ecuador, Perú y Colombia, en los que se basaron para la ejecución del texto, durante la movilización de retorno, los niños también recibieron un trato inhumano y refiere relatos sobre casos de niños que fallecieron por deshidratación.
¿Cuántas historias, cuántos rostros de niños muertos que no son reportados oficialmente? Nos ponían a hacer la cola para agarrar la comida, por igual. Ese solazo. No les importaban los niños, no les importaban las mujeres embarazadas.
Los expertos reiteran que la migración de venezolanos se ha convertido en una realidad que está definiendo la identidad del país y que está afectando a todas las clases sociales y géneros. Se estima que de los poco más de 5 millones de venezolanos que han migrado en los últimos años, aproximadamente 250.000 venezolanos regresaron al país en medio de la pandemia. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Mientras opositores nicaragüenses avanzan en la selección de un candidato para las elecciones presidenciales sin unidad ni reformas electorales. Daliana Ocaña con el reporte.
Aunque en la Asamblea Nacional de Nicaragua aún no se han discutido las esperadas reformas electorales y el Consejo Supremo Electoral tampoco ha presentado el calendario electoral, diferentes bloques de la oposición en Nicaragua avanzan en los protocolos para seleccionar un candidato que enfrente al presidente Daniel Ortega en los comicios del 7 de noviembre de 2021. Desde la Unidad Nacional Azul y Blanco, uno de los grupos opositores más sólidos surgidos a partir de abril de 2018, se espera seleccionar de forma interna un aspirante a la candidatura presidencial a mediados del mes de febrero, según explicó Guillermo Inser, miembro de esta organización.
En este momento ya tenemos acuerdo sobre cómo vamos a escoger y cuántas personas vamos a escoger para la candidatura a la presidencia.
Una de las principales debilidades que hasta ahora ha expuesto la oposición en Nicaragua es la incapacidad de lograr la anhelada unidad. Hasta ahora el único aspirante a la candidatura que cuenta con una casilla dentro de un partido político es el periodista Miguel Mora, electo como candidato por el Partido Restauración Democrática. Mora explicó a La Voz de América que el mecanismo de competencia para concretar un candidato único de una alianza electoral estaría por definirse entre las organizaciones opositoras.
Aún no se ha definido el mecanismo de competencia dentro de la coalición nacional y estamos también de cara a una eventual alianza electoral con C por L y la Alianza Cívica. Todo eso está en un proceso.
En tanto y de forma paralela, la oposición en Nicaragua espera seguir presionando al gobierno para aprobar las reformas electorales y permitir las libertades constitucionales que garanticen la realización de un proceso electoral justo. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
En México, las cifras oficiales revelan un incremento en el número de contagios y fallecimientos por la pandemia del COVID-19, mientras en el centro del país los hospitales alcanzan el 90% de saturación. El reporte con Sara Pablo.
México hiló 5 días consecutivos con más de 10.000 casos positivos de COVID-19. El sábado se alcanzó la cifra máxima en lo que va de la pandemia, al registrarse 16.105 contagios. En su informe más reciente, la Secretaría de Salud dio a conocer que se acumulan ya 133.706 fallecimientos, una tasa de letalidad del 8%, lo que significa un incremento del 2% de una semana a otra. otra. Las autoridades detallaron que 6 entidades se encuentran en riesgo máximo por el alto número de contagios y niveles de hospitalización. En términos de ocupación hospitalaria, la capital del país está en primer lugar. Así lo precisó José Luis Salomía, director de epidemiología.
Ciudad de México con un 92%, Estado de México con el 82%, Hidalgo y Guanajuato con un 81%, Nuevo León con el 79% y Puebla con el 70%.
El funcionario de salud confirmó la existencia de un caso de la variante del coronavirus surgida en Reino Unido. Se trata de un ciudadano extranjero empleado de una empresa internacional, quien llegó al aeropuerto de la Ciudad de México en un vuelo proveniente de Ámsterdam el 28 de diciembre. Permaneció unas horas en la capital y luego voló a la ciudad fronteriza de Matamoros, Tamaulipas. El paciente de 56 años se encuentra hospitalizado.
Hay un progreso desfavorable para efectos de la enfermedad, lo que llega finalmente a que el día sábado el paciente tenga que ser intubado.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y los presidentes de Ecuador, Lenín Moreno, y de Colombia, Iván Duque, se reunieron en la frontera entre ambos países para evaluar el avance de obras conjuntas. Giselle Jácome tiene el reporte.
El presidente ecuatoriano Lenín Moreno y su homólogo colombiano Iván Duque mantuvieron una reunión este fin de semana en la zona fronteriza de la costa pacífica en la provincia de Esmeraldas, sobre el puente del río Mataje. Allí ocurrió el secuestro del equipo periodístico de Diario El Comercio en 2018, por lo que en esta ocasión representa un hito para la lucha contra el narcoterrorismo, pero al mismo tiempo una oportunidad para ampliar el comercio y transporte binacional. El presidente Moreno destaca:
acá esta vía y el puente no únicamente significan una obra vial, son mecanismos de unión, de comercio, de turismo, para hermanarnos siempre.
Ecuador tiene completa su carretera hasta el puente de 68 metros de longitud, mientras que el presidente Duque señaló que su país ya tiene un avance del 87% de vía desde la población de La Espriella a solo 10 kilómetros de la frontera con Mataje y que será entregada en junio de este año. Este representa un eje vial muy importante para las dos naciones y estará bajo control fronterizo de Colombia.
Nos complace además que la carretera va a tener un punto de control fronterizo del lado de Colombia y he dado la instrucción precisa que el administrador de ese punto de control sea Migración Colombia.
Los dos mandatarios realizaron una declaración conjunta en la que se comprometieron a reforzar la cooperación en materia de seguridad, compartiendo información para luchar contra los grupos irregulares. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Y El Salvador capacita personal de salud y prepara infraestructura para la llegada de la vacuna contra el COVID-19. Los detalles con Nery Mabel Reyes.
Con un registro de fallecimiento de entre 8 y 11 personas por día a raíz del COVID-19 y con un promedio superior a 300 contagios diarios, El Salvador se prepara para la llegada de la vacuna contra el padecimiento y el personal de salud recibe la capacitación necesaria. La primera línea de vacunación serán los profesionales de la salud, quienes voluntariamente a través de un censo han dicho si están o no dispuestos a vacunarse cuando llegue la dosis. El gobierno de El Salvador construye más de 150 módulos a nivel nacional que funcionarán como centros de vacunación. Y en opinión del infectólogo Jorge Panameño, este gasto es innecesario.
No he visto un solo país en el mundo de los que ahora están vacunando que gaste dinero, invierta dinero en crear ese tipo de instalaciones. No he visto ninguno. ¿Y dónde están vacunando ellos? Están vacunando en gimnasios, están vacunando en escuelas.
El presidente de la República, Nayib Bukele, dijo que lo que busca es generar las condiciones de infraestructura para que haya rapidez en el esquema de vacunación. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Ustedes se informan con La Voz de América. Autoridades estadounidenses coordinan acciones con sus pares de México y Centroamérica para evitar el avance de una caravana que partiría en los próximos días desde Honduras. Tony Cano con detalles.
Estados Unidos, su vecino México y sus aliados en Centroamérica no permitirán el avance de una anunciada caravana de migrantes que partiría de Honduras en los próximos días, dijo el viernes un alto funcionario estadounidense. Centenares de personas organizan en redes sociales una caravana de migrantes centroamericanos que partiría el 15 de enero de la norteña ciudad hondureña San Pedro Sula, donde aún miles de personas viven en las calles tras la destrucción causada por los huracanes Eta y Iota a fines de 2020. No se permitirá que los grupos de caravanas de migrantes avancen hacia el norte en violación de la soberanía, las órdenes de salud pública vigentes y las leyes de inmigración de las respectivas naciones de toda la región, dijo el comisionado interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, Mark Morgan. Estados Unidos está unido a nuestros socios en México, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice y el resto de la región en nuestro compromiso con el Estado de Derecho y la salud pública. Este compromiso no se ve afectado por un cambio de administración en Estados Unidos, agregó en un comunicado. El demócrata Joe Biden, quien asumirá la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero, propuso echar atrás las duras políticas antiinmigratorias del presidente saliente Donald Trump, algo que podría estimular la migración en tiempos de pandemia. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La Asociación Profesional de Golf de Estados Unidos cortó sus vínculos con el presidente Donald Trump cuando aprobó el domingo retirar el campeonato de la PGA del año entrante del campo de golf propiedad del mandatario en Nueva Jersey. La votación tuvo lugar 4 días después de la invasión del Capitolio Nacional instigada por Trump cuando el Congreso certificaba la victoria electoral del presidente electo Joe Biden. Esta es la segunda vez en 5 años que la PGA de Estados Unidos retira una de sus competiciones de un campo de golf de Trump. El presidente de la PGA, Jim Richardson, dijo que la Junta aprobó ejercer su derecho a poner fin al acuerdo con Donald Trump. Nos encontramos en una situación política de la que no somos responsables, dijo Seth Bogg, director general de la PGA de Estados Unidos, en entrevista telefónica. Y Lamar Jackson finalmente aseguró su primera victoria en la postemporada luego de guiar a los Ravens de Baltimore a un triunfo el domingo por 20-13 sobre los Titans de Tennessee en la ronda de comodines de la NFL. Jackson corrió para 136 yardas y anotó en una jugada de 48 que fue parte de una carga de 23 de Baltimore luego de haber estado abajo 10-0 al inicio del partido. El quarterback también completó 17 de 24 intentos de pase para registrar 179 yardas. Los Ravens limitaron a Derrick Henry, el líder de la liga en acarreos, en apenas 40 yardas en 18 avances. Henry registró la quinta cantidad más alta de yardas por acarreo en una temporada regular. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América en Washington, estas son las noticias del mundo del espectáculo, les informa Leonardo Bonet. Todas las criaturas grandes y pequeñas, una apreciada serie de antaño, está de vuelta en PBS con una nueva versión gracias a que el productor Colin Callender vio en las aventuras tragicómicas de los veterinarios en una pequeña comunidad rural un bálsamo para una era de división política. Entonces llegó la pandemia y la serie de personajes vívidos, historias que atrapan y la campiña inglesa bellamente filmada, además de muchos animales, claro, dio más motivos para revivir el mundo retratado por el autor James Herriot. Herriot era el seudónimo de James Alfred White, quien comenzó a trabajar como veterinario en la zona de Yorkshire, en el norte de Inglaterra, en 1940, y se mantuvo ahí durante 5 décadas, mientras que aprovechó sus experiencias para sus obras semi-autobiográficas de los años 70 y 80. El director venezolano Rafael Payare fue contratado como director musical de la Orquesta Sinfónica de Montreal, comenzando la temporada 2022-2023. Payare, quien cumple 41 años el 23 de febrero, seguirá el extenso ejercicio de los directores musicales de Montreal, Ken Nagano y Charles Dutoit. Payare se estrenó con Claudio Abbado, Daniel Barenboim y Lauren Maisel. Él ha sido director musical de la Sinfónica de San Diego desde 2019 y tiene contrato con esa orquesta hasta 2026. En 2018 dirigió por primera vez la Orquesta de Montreal en Berlarte Nat de Schoenberg, el concierto para violín número 3 de Mozart con el concertino Andrew Wan y la Sinfonía número 3 de Beethoven. Él volvió a trabajar con la orquesta en julio de 2019. Y al cierre, tras los excesos del periodo festivo, muchas personas se apuntan al reto que se conoce popularmente como enero sobrio y que consiste básicamente en renunciar a consumir alcohol durante todo el mes. El actor Tom Holland y su familia se propusieron dar una oportunidad a todos para apoyarse mutuamente, pero el nuevo periodo de confinamiento que se acaba de implementar en el Reino Unido les ha hecho fracasar antes de lo esperado, según ha confesado su padre en Twitter. Hemos puesto punto final al enero sobrio, vergonzosamente rápido, pero tenemos la casa llena y afuera hace frío y está oscuro, justificó Dominic Holland. Su famoso hijo se ha visto obligado a darle la razón compartiendo esa confesión. Me fue muy bien durante unas 12 horas. Y hasta aquí las notas del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet. Y
Y hasta aquí, Buenos Días América. Yo soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y nos sigan en Twitter en @boanoticias. Que tengan buen día.